La Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en el barrio Cerro Gordo de Aguada. Recibo un saludo a nuestros hermanos y me acompaña mi señora madre que está por allá, la hermana Ana. Dijo que se vino para que no viniera solito, dijo, pues me voy contigo. Y se montó en la guagua, así que venimos por ahí, vive el Señor y gracias al Señor llegamos bien. Pero gloria a Dios, no vengo a hablar de mí, vengo a darte una palabra que el Señor lleva días inquietando mi corazón. Y acompáñame a Primera de Reyes, allá en el capítulo 19. Desde el verso 1 en adelante, y vamos a predicar bajo el tema Sal de la Cueva. Primera de Reyes, capítulo 19, poderoso es el Señor. Adoramos a ese Dios que es bueno, puedes bendecirle en esta hora, puedes darle gloria a tu Señor. Si tu hermano o tu vecino no tiene Biblia, puedes acercarte, compartirla. Felicitamos a los jóvenes en su campaña, vive el Señor. Todavía hay juventud que se guarda para el Señor. Y como Daniel, no se contaminan con la comida del rey, sino que se guardan para el Señor. Qué bueno saberlo, porque la iglesia todavía tiene esperanza. Todavía la iglesia sabe que hay un futuro que le queda. Si la trompeta no suena hoy, todavía hay una iglesia que sigue marchando. Primera de Reyes 19, verso 1. Y al igual que el pastor, yo me convertí a los 13. Y van 33, no sumen ni reste, que siempre somos un bebé de 46 nada más. Ahora estamos empezando a emplumar todavía, así que estamos todavía en ese proceso. Como el águila a los 40 vuelve y rejuvenece, pero todavía no he llegado a la primera rejuvenación, así que estamos todavía bien. Poderoso es el Señor. Pero le he dado a mi juventud, le di toda mi vida al Señor, y Dios nos ha permitido hacer cosas hermosas en todos estos años. Pero lo más lindo de todos estos años es que mi vida se la entregué a Cristo y no me arrepiento ni un solo día. He sido lo mejor que he venido, servirle al Señor en todos estos 33 años. Aleluya. Primera de Reyes 19, 1. Lo tenemos, amada iglesia. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo que va al cielo dice: Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, aleluya, diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, escucha bien, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, iba Sherebekenda, cubrió su rostro con su manto. Ándale, avanzo, Erebekeia, Nabasaya, aleluya. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Añada el Señor mayor bendición a esta su santa y bendita palabra. ¿Puedes levantar tu mano, iglesia amada, y adorarle un segundito? ¿Puedes levantar esa mano y exaltar a ese Dios que es bueno? Puedes levantar esa mano y darle gloria a ese Rey de Reyes, a ese Señor amado. Puedes exaltarlo un momento, darle gloria a ese Dios que ha sido bueno, ese Dios que ha sido maravilloso contigo y conmigo, ese Dios que te dio fuerza, que te permitió llegar a este lugar, adorarte, adorarle, exaltarle, ese Dios que te ha dado la bendición, te regaló un día, te regaló una mañana, te regaló una tarde para que hicieras tus cosas. Ahora es momento de adorar, ahora es momento de bendecirle, ahora es momento de darle gloria, porque Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno y para siempre su misericordia. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora, Señor. Este pueblo te está adorando, este pueblo te está exaltando, Señor. Este pueblo tiene la copa boca arriba y el corazón dispuesto, Señor amado. Este pueblo tiene hambre y tiene sed de ti, Señor. Este pueblo está anhelando más de ti, Señor amado. Este pueblo está deseando ver tu gloria. Este pueblo está deseando sentir tu presencia como ríos de agua viva. Sentirte en el terremoto, en el silbo apacible. Sentirte como fuego abrasador, Señor. Ay, Jehová Dios, aviva la llama, aviva el fuego en este lugar. Avívala, 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 7 veces más todavía. Padre, 7 veces más de lo que ya arde esta llama. Al arder, rabakir, rabashere, kababaya, soreya, narreje, vaya, naya, kabda. Ay, Padre, yena, rabasha, kalele, yasuarre, bebe, que ya va. Ay, ay, abasiria, dalva, abasore, mequenda. Padre, sopla del norte, sopla del sur, sopla del este, sopla del oeste, Espíritu Santo. Sopla, sopla, sopla de los cuatro vientos. Sopla, Jehová, sobre este pueblo. A milagros, a maravillas, a prodigios en medio de nuestro Señor. Sana, restaura, liberta, Jehová Dios. Y convence de pecado a aquel que no te sirve, Señor eterno. Espíritu Santo, trabaja con lo profundo del corazón, rompe las cadenas, Jehová Dios. Nosotros nos sentamos a la mesa a comer del manjar que usted ha servido, a tomar de la fuente de agua de vida eterna, Señor. Nosotros nos sentamos a la mesa, Señor, a gozarnos en tu presencia, porque tú eres bueno, tú eres digno, tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo es el Cordero. Recibe gloria, recibe honra, Jehová Dios. Que tu palabra sea predicada con denuedo, con autoridad, con gracia, con unción. En el fuego de tu espíritu, Padre mío, con amor y con dulzura. Padre, que tu palabra sea dada tal y como ha sido enviado el mensaje en esta hora, Padre mío. Padre, siervo inútil soy. La excelencia del poder es tuya. Mis pies son de barro, Jesús. Yo dependo totalmente de ti, Jesús. Porque aquí el grande eres tú, Jesús. Aquí el poderoso eres tú. Aquí el santo eres tú. Aquí el que restaura eres tú. Aquí el que ministra eres tú. Aquí el que toca eres tú. Aquí el que llena los vasos eres tú. Aquí el que transforma eres tú. Aquí el que convence de pecado eres tú. Aquí el que confirma eres tú. Aquí el que separa eres tú. Aquí el que llena eres tú, Señor amado. Aquí el que bautiza eres tú. Aquí el que llena con Espíritu Santo y fuego eres tú, Señor. Tú haces la obra y nosotros somos siervos inútiles, Jehová. Pues la gloria es tuya, tuya, tuya y nada más que tuya. Te doy gracias, Señor. ¿Puede levantar esa mano y adorarle? ¿Puede darle gloria? Gracias, siervo. ¿Puede darle gloria? Vive el Señor. Hay un corito que cantamos mucho allá, no sé si acá lo saben, pero si no lo aprenden conmigo, que dice, clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Amando estoy conforme a tu promesa. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Amando estoy conforme a tu promesa. Clama a mí, yo te responderé. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy conforme a tu promesa. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte, que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy conforme a tu promesa. Clama a mí, yo te responderé. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy conforme a tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy conforme a tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte. No, Señor, espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy conforme a tu perra, babacara, la baserva. ¡Aleluya! ¡Eva! 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 ¡
fortaleza. Levanto estoy conforme a tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy conforme a tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Clamando estoy a mi Señor. Eso es. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Clamando estoy a mi Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy conforme a tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy conforme a tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte. No es que no te falte tu presencia, que tu espíritu sea tu guía. Adóralo en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, sigue clamando. En medio de la situación difícil, sigue clamando. Sigue clamando, que Él está oyendo. Él te está escuchando. Tu oído se inclina, dice el salmista. Sea mi fortaleza. Clamando estoy conforme a tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte, no Señor, y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy conforme a tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Aleluya, ¿alguien puede adorarlo? ¿Alguien le puede dar gloria? ¿Alguien le puede dar honra? ¿Alguien puede exaltar a ese rey? Aleluya, dale una alabanza mientras tomas tu lugar en esta hora. Aleluya. Aleluya, dale la mano a tu vecino y dile, sal de la cueva. Dile al vecino cercano, sal de la cueva. Porque este pasaje lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero yo vengo a darte unos detalles que hay aquí escondidos. Y vengo a presentarte a Elías desde otro punto de vista. Porque se usa mucho este pasaje para criticar a Elías. Pero a veces no estamos viendo lo que nos quiere enseñar el Señor a través de este episodio. Porque lo que Elías vivió no fue fácil. Pero Elías aprendió lo que era clamar. Porque él tuvo que clamar al Dios del cielo en medio de la desesperación. Había un pueblo que estaba clamando porque por más de 3 años los cielos estaban cerrados. La lluvia no había llegado por causa de la palabra del profeta. El profeta había sido perseguido, juzgado, perseguido de todas maneras. Allá lo buscaba acá para matarlo y donde lo encontrara acá le cortaba la cabeza, era enemigo férreo él. Pero tenemos una mujer, Jezabel, que estaba detrás de todo, insinuando, inclinando y moviendo a Acab a que luchara en contra de aquel hombre que era el siervo de Dios. ¿Cuántas veces en medio de nuestro caminar no se nos van a levantar gente a hacernos la guerra? Sencillamente porque le sirves a Dios. Tan sencillo como eso, porque eres un siervo o una sierva del Dios Altísimo. ¿Cuántas veces, jóvenes, no se le va a levantar gente a hacerle la guerra? Porque en ti ven que hay un espíritu diferente. Porque en ti ven que hay algo distinto. Que no hablas como los demás. No te comportas como los demás. No vistes como los demás. No reaccionas como los demás. No haces como los demás. Sino que tú marcas diferencia cada vez que llegas a donde estás. Donde te paras, marcas diferencia. Porque donde tú y yo nos paramos, se declara el reino de los cielos. Donde tú y yo nos paramos, estamos anunciando que el reino de los cielos se acerca. Estamos declarando que el Eterno llegó, porque tú y yo somos templo del Dios Altísimo y su presencia habita en nosotros. Por eso es que el Espíritu de Dios fue derramado sobre los hombres,
porque ahora Él no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que habita en nosotros, en vasos de barro, en vasos frágiles, para que la excelencia del poder sea de Él y no nuestra. ¿Alguien le puede adorar todavía? Y en medio de todo eso, a veces la gente se le olvida que cuando llega, llega con bendición. ¿Usted no se ha fijado, iglesia, que cuando usted llega a un lugar, una tienda está vacía y cuando mira para atrás, la tienda está llena? Y tú te preguntas, ¿y de salió toda esta gente? Culpa tuya llegaron ahí. Porque tú llevaste bendición a ese lugar. Y cuando tú llegaste, llegaste con bendición y dejaste bendición. Y detrás de ti había bendición, porque la bendición de Jehová te persigue. Y ese comerciante tiene que darle gloria a Dios que tú llegaste. Qué bueno que llegó un cristiano, porque bendijo el lugar. Y su presencia hizo que la bendición del cielo cayera sobre ese lugar. No has llegado a un lugar donde hay contiendas, y cuando tú llegas la contienda se rompe y llega la paz y hay un silencio de momento. Es que cuando tú llegas llegó el Altísimo contigo, y las tinieblas tienen que salir huyendo porque no soportan la presencia de Jehová. Porque tú no andas solo. Contigo anda uno grande. Contigo anda el poderoso. Contigo anda el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y su Espíritu Santo está dentro de ti, dando testimonio donde quiera que te pares que tú eres un hijo, una hija del Rey. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios, una hija del Altísimo. Real sacerdocio, dice Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú no eres cualquier cosa. A mí a veces me da pena, me da, no sé qué decirle, cuando escucho a los creyentes hablando de sí mismo con tanto menosprecio, con tanta baja autoestima, con tanto bajo autoconcepto de sí mismo, cuando a mí la palabra me dice que yo soy hechura suya, imagen de Él, que Él cuando estuvo en aquella reunión en Génesis, cuando decidieron hacer aquel muñeco de barro que llamaron hombre, en aquella reunión donde los tres estaban presentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijeron, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que el hombre y la mujer no es cualquier cosa, estamos hechos a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Tú no eres cualquier cosa. Y si el diablo te dice que tú no sirves, el que no sirve es él. Si el diablo te sirve que nadie te ama, el que no lo queremos es a él. Lo queremos allá abajo, bajo la planta de vuestros pies. En breve Jehová aplastará a Satanás. Aquí el que no queremos al diablo, pero tú eres un amado del Rey. Tú eres un amado y una amada del Señor. Tú no eres cualquier cosa. Por ti pagaron precio y precio de sangre. Y eso no se paga por cualquier cosa. Un precio de sangre es por algo que tiene valor, y el ser humano vale para Dios. Pero no vengo a darle de eso, ese es el aperitivo para que vayan entonando. Elías estaba ahí y acababa de orar para que la lluvia descendiera. Y le había dicho a Acab, avanza y corre que te va a coger la lluvia en el camino, hijo. Y Acab salió corriendo en caballo porque se detuvo. Pero Elías salió corriendo en el espíritu y llegó primero que él. Porque cuando tú te mueves en la perfecta voluntad de Dios, Dios sabe coordinar tus tiempos, Dios sabe arreglar tus tiempos, Dios pone tus asuntos en orden, Dios se encarga. Mas búscate el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Mas en los negocios de mi Padre es donde me conviene estar. Cuando tú aprendes a poner a Dios en prioridad, Jehová se encarga del resto de los asuntos. Él se encarga de ordenar, Él se encarga de acomodar, Él se encarga de hacer lo que haya que hacer a tu favor. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, a esa cita que tienes mañana importante, pon al Señor primero. Y tú verás cómo las cosas te van a ir bien. Cómo te van a tratar como no tratan a nadie. Cómo las puertas se abren sin hacer fuerza. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios se encarga de ordenar todo, de canalizar todo y poner todo en el sitio que tiene que estar para que tú seas bendecido. Pero a veces los creyentes se tiran por ahí, como dice un refrán allá en Moca, y la oración que hace es la de 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, aquí va a estar re. 1, 2 y 3, aquí nos zumbamos. Y la gente anda por ahí, ¿cómo tú estás? Como Dios quiere. ¿Cómo es eso que como Dios quiere? Si es como Dios quiere, la palabra dice que te quiere en victoria. La palabra te dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. La palabra dice que Él está contigo como poderoso gigante. Si tú estás como Dios quiere, tienes que estar riéndote hasta con la muela de atrás, porque Él te está bendiciendo, porque Él te está cuidando, porque Él te da, dice la palabra, que más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. Así que si tú estás como Dios quiere, quiere decir que estás en la bendición de Jehová, estás en la bendición del Eterno, contigo está bien entonces todo. Pero no, yo estoy como Dios quiere, entonces dile no, tú, porque si no también los oyes por ella dándole gloria al diablo. Es que el diablo no me quita el guante de encima. Deje de darle gloria a Satanás. Eso pasa por allá, la gente le pasa dándole gloria al diablo en todo. El diablo me está atacando, el diablo me está dando. Pone los hermanos en un testimonio, 20 minutos y 15 hablan del diablo y 5 de lo que Dios hizo. Pero espérate, ¿qué tú viniste? ¿A testificar del diablo o a testificar de las cosas que Dios está haciendo contigo? Porque el diablo tiene que estar derrotado, ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Tú tienes autoridad sobre Satanás, tú no eres un monigote del diablo. A ti te dieron autoridad para que te levantes en la autoridad de Cristo y le digas, ¡basta ya! Y te lo reprenda fuera. Pero el creyente deja que el diablo haga lo que quiera, cuando el romano dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Que no podrá separar del amor de Dios, pastor, ni lo alto ni lo profundo, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, pastor, pero es que usted no tiene la tribulación que yo tengo. Bueno, quizá yo no tengo la tribulación que tú tienes, gloria a Dios que no la tengo, porque eso es para ti, para que tú aprendas, no es para mí, porque si me toca a mí, quizá yo no voy a aprender nada. Pero tú tampoco tienes la mía ni tienes mis zapatos. Te los presto 2 minutos. Me los devuelve los 10 segundos. Porque cada cual lleva su cruz. Pero es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Pero el problema de la iglesia del siglo XXI es que no quiere aflicciones. Se nos ha estado predicando por ahí un evangelio aguado, un evangelio de leche adulterada que hay por ahí, de que los hijos de Dios todo tiene que ser gloria y bendición, y que declare y que decrete, y que si de qué sé yo qué rayos más, como si usted y yo fuéramos semidioses, que nos sentamos al lado del trono de Jehová con la misma autoridad, estar allá arriba mandándole las cosas y declarando y decretando. ¿Qué es eso? La palabra me dice clama, la palabra me dice ora, la palabra me dice ven a mi presencia, dime, pídeme. No que yo me siente a creerme Dios, yo declaro que ese carro es mío, yo declaro que esa casa es mía, tú lo ves, estar dándole la huertita y todo. ¿Dónde está eso en la palabra? Porque que el Señor mandó a Josué a dar una vuelta a Jericó era una cosa, una estrategia, pero de vez en cuando no significa que cada vez que yo voy al supermercado, voy a la tienda, voy al dealer, voy al realtor, voy a estar dándole vuelta a las cosas, y porque eso no está en la palabra. Pero tú ves la gente dándole vuelta, y yo declaro, y no sé lo que estás declarando, que vas a coger una deuda. No sé lo que estás declarando. Porque eso no es lo que Dios te llamó. Si tú necesitas un carro, vete a la presencia de Jehová y ora a Jehová. Él conoce tus necesidades. Simplemente pídele que Él se encargará de suplirte. Si tú necesitas una casa, pídele al Señor. Pero pídele un trabajo también, porque es que la gente a veces quiere bendición, pero no quiere pasar trabajo también. Déjame decirte, somos tremenditos. Que Dios me dé un carro nuevo y se va a pagar solo. Pues pídele el trabajo también. Ah, pero se aprende a pedir. Dile al Señor que ese trabajo no te interfiera con la iglesia. Porque a veces la gente quiere trabajo, pero entonces cogen lo primero que aparezca y después no se pueden congregar. Dios, tú me lo supliste, pero ahora no puedo congregar. Si Dios te lo hubiera suplido, no te confligía con el culto. Porque si tú le hubieras dicho al Señor que lo que me vas a proveer no me conflija con el culto ni con servirte a ti, porque mi prioridad es el reino de Dios y su justicia, Dios se encarga de darte un trabajo que no te va a confligir. Se me acabaron los amenes, pastor. Lo voy a pagar a peso ahora. Y eso que todavía no te he dado lo que vengo a darte, Dios mío. No, porque es que queremos bendición, pero la queremos a nuestra manera. Y a veces uno escucha cosas hoy en día, y escucha en la radio. Ya yo dejé esto de escuchar a veces la radio, porque uno escucha 4 cosas. Y el problema es que a todos le decimos amén sin pasarlo por el filtro. ¿Sabe? Llegaron los tiempos que dijo Pablo. Llegaron los tiempos que dijo Pedro. Los tiempos de apostasía. Los tiempos donde la gente se acomoda conforme al comezón de oír, pero conforme a su concupiscencia, así cogen la palabra. Como estoy pecando, lo acomodo a mi manera. Y como estoy adulterando, me voy a quitar la parte que habla que el adulterio es pecado y simplemente le voy a pasar la mano y lo voy a maquillar. Porque como la palabra dice que si puedes dar carta de divorcio, dijo Moisés Jesús, ah, pues yo me divorcio y me caso con la hermanita que llegó antier a la iglesia porque está más linda y el modelo más nuevo que el que yo tengo. Como el modelo mío del 60 y ese del 80, ese está más nuevo. Mira, canto de adúltero, no vas para el reino de los cielos. No, entonces eso lo maquillamos, porque ese es el problema de la iglesia de hoy, que tú escuchas cosas para acomodarse a su manera. No, porque lo que Pablo predicó sobre la santidad externa, eso fue para Corinto más nada. Ah, eso fue para Corintio más nada. Pues entonces tampoco cogerás la Santa Cena, porque fue a Corintio que se lo dijo también. Pues entonces no hará otro montón de cosas que le dijo a Corintio que hacía, entonces ¿por qué la estás practicando? Ah, porque entonces podemos escoger sí y que no. Porque el Dios que yo le sirve sigue siendo santo. Pero la palabra me enseña que la santidad comienza de adentro hacia afuera. Porque dice el apóstol que todo vuestro ser se ha santificado. Alma, cuerpo y espíritu. Y él comienza desde adentro, desde el espíritu, el alma y el cuerpo. Porque cuando tú comienzas por adentro, afuera es fácil. Pero hay gente que comienza por afuera y no toca adentro. Y todavía las raíces de amargura y los temores están ahí. Y un ejemplo de eso fue lo que vivió el profeta. Elías había visto gloria de Dios. Elías acababa de ver el fuego descender del cielo. Elías acababa de clamar y solo él había estado con aquel holocausto y aquel sacrificio, mientras 400 y pico profetas de Baal y de Acera se estaban zanjando, sangrando, brincando, nada acontecía. Pero Elías oró: oh Padre mío, si yo te sirvo, yo soy tu siervo, haz que baje el fuego del cielo, consume este holocausto que está aquí delante. Y la palabra dice que fuego bajó del cielo, consumió el holocausto, el agua que le había echado en la zanja, todo lo consumió Jehová. Y aquel pueblo reconoció que Jehová era Dios. Elías acababa de ver uno de los milagros y las señales más poderosas que puede haber visto este hombre en la tierra. Acababa de degollar más de 400 profetas. Los mató solitos. Acababa de orar para que los cielos se abrieran. Los cielos se habían abierto nuevamente por orden de Jehová. Pero vino y se levantó Jezabel. Se levantó una sola persona. Y una sola persona lo hizo llenarse de miedo. Una sola persona lo hizo temer. A veces la gente tiene las mejores glorias en la iglesia. Ve las mejores victorias. Pero se levantó alguien a criticar la campaña y eso lo dejumbó. Y tú le haces caso a uno cuando hay cientos más que te estuvieron apoyando. Te pesa más la opinión de uno que el resto que dijo que vio gloria de Dios. Te resta y te pesa más la crítica de uno que ver lo que Jehová hizo con el resto del pueblo. A él se le olvidó que había visto la gloria de Dios del cielo, pero la amenaza de una sola mujer fue suficiente para hacerlo correr. ¿Cuántas veces sales corriendo ante el primer ataque que alguien te lanza? ¡Ay, ya yo no vuelvo a predicar más porque el hermano Prensejo me acabó de criticar! Me dijo que mi mensaje no me gustó. Ay, pastor, yo no vuelvo a cantar porque la hermana Prensa me dijo que se me salieron 20 gallos, que lo que parecía era un gallinero. Me dijo que estaba en la, que canté en la que me salió. Ay, pastor, yo no vuelvo a predicar en la calle porque nadie se convirtió. Pero la otra vez que predicaste se convirtieron 50. Sí, pero esta vez no se convirtió nadie, ya Dios no me respalda. Ay, pastor, ya la iglesia no me quiere. ¿Por qué? Porque nadie me apoya en el culto. Pero siempre te apoyan, pero en este no vinieron. Por uno tú vas a dejarlo todo. ¿Y cuántas cosas como esas no hacemos? Porque sencillamente se levanta uno. A Elías se le levantó simplemente uno, Jezabel. Me llaman los dioses. Si mañana a esta hora yo no te hago como tú le hiciste a mis profetas. Te añado, vas a ver lo que te voy a hacer. Pero Elías, ¿qué hizo? Salió corriendo. Cuando vio el peligro, dice el verso 3, se levantó y se fue para salvar su vida. El hombre se llenó de miedo. No solamente se llenó de miedo. Si hoy hubiera estado el hermano Elías presente, lo hubiéramos tenido que llevar a un hospital psiquiátrico. Porque Elías cayó en una depresión severa mayor, lo que hoy definimos como una depresión. Elías se deprimió. Elías se llenó de temor, Elías se llenó de miedo. Pero ¿cuántas veces la gente no hace lo mismo? ¿Cuántas veces no viene la guerra, pastor, y salimos huyendo? ¿Cuántas veces no nos llega el momento malo y salimos huyendo? ¿Cuántas veces cuando se levanta el enemigo, en vez de meternos en oración y a buscar la voluntad de Jehová, salimos corriendo? Porque se nos olvida que el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te responderé. Ay, pastor, pero yo me voy de la iglesia. Pero hermano, ¿por qué se va? Es que ya yo siento que aquí yo no sirvo para nada, yo me voy para otro porque aquí no me dan parte. ¿A qué tiempo? Porque eso no pasa aquí en Bayamón, pero por lo menos allá la gente se enoja si tú no le das parte, porque son como se creen que esto es un bizcocho. Y se creen que el devocionar es como una pizza que se pica en slice. Y hay que estar dándole cantitos a todo el mundo y pedazos a todo el mundo, y tienen que darle parte y parte y parte y parte. Pero es que aquí no se puede parar cualquiera. Usted no sabe que esto es santo. Esto es santo, 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 y el que se mueve aquí es santo. Y los que se paran aquí tienen que saber que tienen que estar en la santidad de Jehová, porque tienen que bajar el fuego de Dios y no subir fuego extraño, sino que tiene que bajar presencia del Eterno. Y si tú andas enojado y andas torcido, mejor no toques ni el micrófono ni te pares. No lo hagas. Porque estás provocando juicio de Jehová sobre tu vida. Estás deteniendo la bendición de Dios. Y por culpa tuya la gloria de Dios no desciende en la casa. Porque hay un vaso, alguien se paró que no se tenía que parar. Y detuvo el proceso, detuvo la bendición de Dios. Si la gente entendiera eso, los cultos fluirían mucho mejor. Pero nos enojamos, como me toca mi parte, yo tengo que tomarla. Pero si no estás bien, no la tomes. Yo a mi iglesia la tengo enseñada. Si tú estás bien, mejor mándame un mensaje. Si no lo estás y no la cojas, no hay ningún problema. Otra vez se te da otra oportunidad cuando estés bien. Y tengo gente que es honesta, que eso me escribe, yo no la voy a coger, no me siento bien. No hay problema. Yo hago de todo. Yo canto malo y rápido. Si hay que dirigir, dirijo rápido y malo. Olvídese, usted sígame en la que me salí, yo le digo a los músicos, síganme. Ya ellos me siguen en la. ¿Cuál es la que sale? La que sale, mira, alcánzame. Esto es para avanzar. Y hay que orarse horas, hay que recoger las ofrendas las que cogemos. Eso no es problema. Pero es mejor que la gloria de Dios descienda y no haya impedimento. A que alguien sea impedimento para que el fuego descienda. Y allí está Elías, salió huyendo. Y no solamente se fue a huir, se dice que se fue por el desierto un día de camino. Y en aquel proceso vino y encontró un arbolito de enebro. Lo miró, qué lindo está el palo. Tiene muchas hojitas. Mira, está frondoso. Pues aquí me voy a sentar un ratito. Y dice que se tiró debajo del enebro. Pero mira la actitud que él tenía cuando se tiró debajo de aquel árbol de enebro, deseando morirse. Ay, basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se durmió. Ay, Señor, rebache quien delía manso. Pero ¿cuántas veces tú en medio de tu prueba no le dices lo mismo al Señor? ¡Ay, Señor, llámame ya a tu presencia, que ya yo no aguanto más esta carga! ¡Ay, Señor, cuando tú vas a sonar la trompeta para mí! ¡Ay, Señor, llévame contigo, que yo no soporto más mi dolor! ¿Cuántas veces tú no haces como hizo el profeta? Que se echó a morir y dijo, yo no soy mejor que mis padres, yo no soy mejor que nadie, y se tiró debajo del enebro. ¿Cuánta gente en esta noche no está debajo de un enebro deseando que Jehová haga algo? No es momento de acostarte en el enebro, es momento de caminar, es momento de marchar, es momento de levantarte y creerle al Dios que te llamó, que te sacó del lodo cenagoso, que te ha dado un nuevo nombre. Ay, pastor, pero que usted no tiene la prueba que yo tengo, ni tú tampoco tienes las mías. Pero yo conozco a uno que camina en medio de la tempestad. Yo conozco a uno que dice a lo torcido que se enderece. Que le dice a lo que está en el medio, salte del camino. Yo conozco a uno que cambia el lamento en baile. Ay, que desata el cilicio. Yo conozco a uno que de las piedras, si tiene que hacer las palas, hace pan. Yo conozco a uno que sana. Yo conozco a uno que liberta. Yo conozco a uno que restaura. Yo conozco a uno que todavía su mano no se ha cortado. Y todavía bendice al que lo busca de corazón. Todavía lo bendice. Hay pueblo, pero la gente se echa debajo del enebro. Hay pastor, pero hoy el jefe me dijo que me quedo sin trabajo. Pero ¿a qué Dios tú le sirves? Tú le sirves a Jehová Jireh. Tu Dios abrirá otra puerta. Él tiene las llaves en su mano. Puerta que Él abre, no hay quien la cierre. Y puerta que Él cierra, no hay quien la abra. Ay, pastor, pero el médico me dijo que lo que tengo es para que me muera en 3 meses. ¿Y quién es el médico para determinar tu fecha de ida? Si el Dios que tú le sirves fue el que te creó. Y el día y la hora la tiene Jehová. Como yo le digo a todos, sabemos el día que llegamos, no el día que nos vamos. Ni ningún hombre sabe el día que yo me voy de este planeta. Solo Jehová sabe cuándo me va a llamar a su presencia. Ay, pastor, pero es que el marido me dijo que se va de casa. Y me va a dejar, me va a abandonar ahora. Yo conozco a uno que restaura. Yo conozco a uno que se le revela en el camino a la gente. Pregúntale a Pablo si Jehová no se le reveló en medio del camino y lo detuvo en su caminar. Yo conozco a uno que es capaz de dejarlo ciego 3 días para revelársele. Ay, pastor, pero lo que me toca, me va a tocar la cárcel. Pues yo conozco uno que visitaron allá a Pablo y a Silas. Estaba en el calabozo a medianoche y mientras ellos cantaban himno, hizo que temblara el lugar, las cadenas se rompieran y los hizo libres. Es que yo conozco un Dios que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Su mano no se ha cortado y ni se va a cortar, pero Elías se echó a morir. Elías se deprimió y se echó a morir. Pero Jehová fue a visitarlo. Mira, Elías. Dice que debajo del ángel llegó un ángel a aquel lugar, lo tocó y le dijo, levántate y come. Se levantó, comió. Había una torta cocida sobre las ascuas y una gran vasija de agua. Bebió, comió y volvió a dormirse. Estaba cansadito. Volvió y se durmió. Pero volvieron a tocarle, mira, mijo, levántate. Levántate y come. Volvieron a levantarlo por segunda vez y le tocó, levántate y come, porque largo es el camino que te resta. Largo es el camino que te resta. Todavía Jehová no ha terminado contigo. Dile a tu hermano, todavía Dios no ha terminado contigo. Todavía Dios no ha terminado contigo. Todavía no ha terminado Jehová, largo es el camino que te resta. Todavía Jehová no ha cortado su mano. Todavía no has visto la gloria de Dios del cielo. ¿Qué te prometió Dios? Que todavía no has visto, porque Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Él prometió, Él lo va a cumplir. Él prometió, Él lo va a hacer. Él te habló, Él lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Cuándo, pastor? El cómo y el cuándo le tocan a Dios y el dónde también. Lo único que a ti y a mí nos toca es creer, creer y creer. Mientras tú creas, los cielos se abren a tu favor. Mientras tú estés creyendo, los cielos se están abriendo a tu favor. Mientras tú creas en lo que Dios va a hacer, los cielos se abren a favor tuyo. ¿Alguien dice amén? Cántate y come. Y mira a ver si la comida que le dieron fue buena. Que caminó 40 días y 40 noches. Y usted se comió algo ahorita y cuando salga del culto ya está que se come un león si lo dejan. Y mañana vuelve y come. Y a las 2 horas vuelve y come. La que le dieron al profeta le duró 40 días en el estómago. Imagínate lo bueno que estaba ese pancito. A 2 o 3 no hace falta un poco de ese pan. 40 días y 40 noches, sí, que había que caminar bastante, porque no dice que lo visitaran nuevamente para darle más comida. Pero hizo algo que no le mandaron hacer. Cuando iba de camino, decidió meterse donde Dios no lo envió. Y dice que se metió en una cueva cuando llegó a Horeb, al monte de Dios. Él no llegó a cualquier sitio. Él llegó al monte de Dios. Y en el monte de Dios se metió en una cueva. ¿Cuánta gente no está metida en cuevas? Muchos están en la cueva del yo no puedo. Otros se meten en la cueva del téngame en pena. Otros están en la cueva de... O sea, yo no quiero vivir más. Otros están en la cueva. Dios se olvidó de mí. Otros están en la cueva. Jehová ya no va a cumplir su palabra. Otros están en la cueva. Estoy perdiendo el tiempo en la iglesia. Nada pasa. Otros están metidos en la cueva de la tristeza. Otros se han metido en la cueva de la enfermedad. ¿Sabes? Hay gente que le gusta la enfermedad. Dice, pastor, ¿cómo es eso? Sí. Hay gente que le gusta la enfermedad. Porque mientras están enfermos lo llaman, lo visitan, lo alcahuetean, le pasan la mano. Y saben que si lo sanan, nada de eso lo van a tener. Y quieren estar enfermos. Porque saben que hay cariño. Pastor, si me sanan, me tengo que ir a trabajar. Y me costó mucho luchar las ayudas. Usted sabe cómo está esto de malo. Pastor, si me sana, los nenes ya no me llaman tan a menudo entonces. No me vienen a visitar los fines de semana. Porque dicen que yo no estoy bien. Pastor, si me sanan, quizás tenga que irme a trabajar fuera de Puerto Rico. Pastor, si me sanan, la gente no me va a atender ni me va a escuchar igual. Hay gente que le gusta la cueva. Y hay gente que se ha metido en la cueva y le tiene amor a la cueva. Hay gente que vive en la cueva de tenme lástima. Tenme pena. Pero hay gente que se ha metido en la cueva. Necesito un milagro. Y mientras estoy aquí me estoy escondiendo. Porque hay gente que le coge amor a la cueva y en la cueva viven escondidos. Y están huyendo. Elías estaba huyendo y se metió en la cueva. Pero hay gente hoy en día que no tiene una cueva física, pero tiene una cueva emocional. El culto puede estar glorioso, pero ellos no sienten nada. Pero si la gloria de Dios desciende sobre la casa, todo el mundo danza, todo el mundo brinca, todo el mundo habla lenguas y ellos están. ¿Y qué te pasa? Es que estás metido en la cueva. Y hay gente que se mete en la cueva. Y en la cueva de la soledad, no quiero hablar con nadie, que nadie me llame, no hablan con nadie, no visitan a nadie, llegan al culto y por la misma puerta que entraron salieron y no saludan ni a nadie en el camino, ni a un gato que se le pase por el frente. Porque no quieren saber de nadie. Y después se quejan, nadie me visita, pero sí que bendito sea el Señor, si tú eres más rápido que un huracán cuando pasa. Ni se te ve tan siquiera el pelo. Ay, pastor, que yo me siento solo y sola, y porque no comparten con los hermanos. Ay, usted sabe que en la iglesia hay mucha gente. Pero entonces, ¿te peina o te hace jolo? Porque hay gente que vive en la cueva. Y hay gente que vive en cuevas emocionales. Cuevas de tristezas, depresiones, ansiedad. Hay quien vive en la cueva de la ansiedad, todo lo quiere para ayer. Todo lo quiere rápido. Quiere ver a Dios obrando, pero no le quiere dar el tiempo a Dios para que haga las cosas. ¿Sabes? Dios no trabaja al ritmo que tú y yo trabajamos. Dios trabaja con paciencia. Dios trabaja con amor. Dios trabaja con misericordia. Por eso el salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero la clave fue, pacientemente esperé a Jehová. Pero a la generación del siglo XXI no le gusta esperar con paciencia. Porque esta es la generación de la tecnología. La generación del fast food, la generación de las ATH, ahora la ATH móvil, ya ni siquiera van al banco, ahora desde el teléfono. Imagínate cómo está el banco en este país. Porque antes la gente hacía la fila en el banco, ya ni eso, ahora le sacas hasta una foto en tu casa y lo depositaste, ni siquiera al banco te tienes que parar. Y todo lo queremos rápido. Ya no se cocina, pastor, porque ya la gente no sabe lo que es eso. Ahora se meten en la cajita, le hablan a la máquina, yo quiero, y sale por otro lado y salen comiendo. Y ellos pretenden que Dios trabaje de esa misma manera. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios toma su tiempo para hacer las cosas. 6 días se tomó para hacer todo esto que nos rodea. Lo pudo haber hecho en un solo día. Mas sin embargo Jehová se tomó 6 días y descansó al séptimo. Él se tomó su tiempo. Porque el Dios que yo le sirvo le encantan los detalles. Le encanta hacer las cosas bien. Le encanta deleitarse en lo que hace. Usted se ha levantado a las 5 de la mañana y ha visto esos amaneceres hermosos de esta época. Siéntese a las 5 y pico y mire esos atardeceres tan bellos de esta época del año. Cómo es el cielo, se llena de colores. No es el gran artista el que está haciéndolo con paciencia, el que está dedicando su tiempo para que tú te sientes a deleitarte, a ver la grandeza de ese Dios tan hermoso. por la mañana escuchar las aves cantar. Yo vivo en el campo y ahí por la mañana tú escuchas a la paloma, a los pichones cantando, los pájaros raros que a veces ni siquiera que son de todos colores. Había uno que decía, te veo, dice que estará viendo esto. Dice, pero por ahí anda, te veo, él todo lo está viendo. Es lo más hermoso, es negro y anaranjado. Es lo más lindo él. Y se pasa por allí, y las palomas anunciando, mi mamá las alimenta de vez en cuando en las mañanas, y eso es precioso. A veces como 25 palomas en el frente de la casa comiendo migajas de lo que él se le echó. Pero ya están esperando en los cordeles, esperando a verla, que ya entró y tiró, y allá a los 5 minutos está aquello lleno de palomas. Y eso lo hace el gran artista. Eso lo hace el Señor. Pero la gente vive en una cueva. Muchos se han metido en una cueva. Identifica cuál es la cueva que tú tienes. Quizás tu cueva es un pecado. Y estás luchando con un pecado y estás metido dentro de la cueva y no te atreves a salir de ella. Quizás tu cueva es una debilidad. Y estás luchando con esa debilidad y no sabes cómo trabajar con ella. Y estás luchando con ella, estás metido dentro de la cueva. ¿Cuál es la cueva que tú estás enfrentando? ¿Cuál es la cueva que tú estás mirando, iglesia? Y cuando se metió a la cueva, vino a él palabra de Jehová. Mira, Elías, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y Elías rápido le respondió con una excusa tremenda. Porque Elías rápido buscó una justificación como si el Señor no lo supiera. Mira, Señor, yo no sé si tú lo sabías, pero es que yo tengo un vivo celo, porque se hizo el más espiritual rápido. Yo tengo un vivo celo. Como los hermanos hoy en día hacemos también de ser espirituales. Hay pastores que el Espíritu Santo me mostró y me redargulló. Así que te mostró y te redargulló. Es que el Señor en sueños me visitó y me dijo que me tenía que quedar en casa llorando un mes, así, y que no me congregara en todo ese tiempo, así. Eso no pasa aquí, eso pasa por allá. Hay pastores que el Señor me dijo que los diezmos se los tenía que dar a la iglesia vecina, así, sí, me lo mostró en sueños y visiones. Hay pastores que me dijo que el hermano fulano está enojado conmigo y que no lo saluda hasta que él se contente. Porque la gente tiene visiones. Pero hay visiones de Dios y hay visiones de la carne. Hay visiones del Espíritu y hay visiones del infierno. Porque por eso la palabra me dice que probemos los espíritus. Porque no todo lo que brinca, decía mi pastora, es sapo. Mi pastora decía, nene, no todo lo que brinca es sapo. Y no todo lo que habla lengua es de Dios. Porque a veces nos emocionamos cuando escuchamos a la gente hablando lenguas y brincando. El Espíritu lo tocó. ¿Qué Espíritu? Porque no necesariamente fue el Espíritu Santo. ¿Qué haces aquí, Elías? Pues, señores, que yo tengo un vivo celo. Ay, yo tengo un vivo celo por ti, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Sabe? Los hijos de Israel los han dejado todo su pacto. Los altares están derribados, Señor. Tu pacto lo han derribado, han matado a espada a tus profetas. Y sabes, yo soy el único que queda. No hay más ninguno. No tienes otro vaso, yo soy el único. Y volvió y se metió de nuevo para la cueva. Y le dice, salte fuera. Y ponte afuera. Porque a veces nos metemos en la cueva escondiéndonos y justificándonos. Él se justificó. Y en su depresión y en su tristeza se metió en la cueva. Le estaba huyendo, te dije, a una sola persona. Y eso era suficiente para meterse en la cueva, esconderse. Pero salte fuera, Elías, que yo voy a hablar contigo. Y allá pasó Jehová y dice que pasaba un grande y poderoso viento. Rompía los montes. Poderoso era aquello. Quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba allí. Hay manifestaciones que parecen de Dios, pero no son de Dios. Hay veces que creemos que Dios está y Dios no está. Porque tenemos que aprender a afinar el oído para escuchar la voz de Jehová. Tenemos que aprender a afinar nuestros oídos y nuestros ojos, afinarlos para verlo obrar. ¡Ay! Después vino un viento y un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto tampoco. Y tras el terremoto llegó un gran fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Cuánto nos encanta cuando Jehová hace temblar la casa? Nos encanta. Nos encanta cuando el fuego del Espíritu desciende y quemamos y corremos la iglesia. Nos fascina. Nos fascina cuando nos hacen movernos y cuando viene el viento y nos arroja de Jehová y nos sopla. Pero a veces Jehová no se está moviendo en nada de eso. A veces el Espíritu se está moviendo en un silencio como este. Porque de momento lo que hubo fue un silencio, un silbo apacible. Y tras el silbo apacible estaba Jehová. Porque ¿sabes qué? Que mi Dios no habla con el mundo y revolú. Para que mi Dios comience a hablar, tiene que alguien prestarle atención. Jehová Dios es un caballero. Y te voy a enseñar algo que aprendí del Señor. Cuando se manifestó, cuando bautizaron a Jesús, fue como paloma. ¿Sabes por qué cogió la paloma? Porque la paloma es un ave que es dócil, se asusta fácilmente. Si tú tratas de cogerla, ella va a echar vuelo rápidamente. Pero si la dejas quieta, ella se va a acercar a ti suavemente. Sin que la busque, ella se va a llegar. Es frágil, fácil de matar, de cazar. Así es el mover del Espíritu. Él se mueve sutilmente, suavemente. Pero a veces queremos que Jehová hable, pero estamos tan revolcados y estamos tan alborotados que no le estamos escuchando. Y para poder oír la voz de Jehová, el pueblo tiene que aprender a hacer silencio. Tenemos que aprender a callar para que Jehová hable. Jehová es un Dios educado y a mí me enseñaron en la escuela que si alguien está hablando, yo me callo. Y espero que esa persona termine su conversación para entonces yo trabajar la mía. Así hace el Espíritu de Dios. Mientras tú estás en el torbellino, revolcado, gritando, Jehová te va a dejar quieto un rato. Cuando tú te calmes, te voy a hablar. Cuando aprendes a hacer silencio y le aprendes a decirle, habla que tu siervo oye y obedece. Porque para poder escuchar la instrucción, Elías necesitaba el silencio. En el viento del huracán no lo hubiera escuchado. En el terremoto, el movimiento, no lo hubiera dejado oírle. En el fuego con su ardor no hubiera podido escuchar la voz de Jehová. Pero en el silbo apacible, en el silencio, el oído del profeta se abrió. Y Jehová le habló. ¿Qué haces aquí, Elías? Por segunda vez Jehová le está preguntando. ¿Sabes qué quería el Señor? No la respuesta linda, bonita que él le dio. La verdadera respuesta era la del corazón. ¿Qué hace allí? Huyendo. ¿Qué hace aquí? Tengo miedo. ¿Qué haces aquí? No sé qué voy a hacer. ¿Qué haces en tu cueva? Ya yo no tengo esperanza. ¿Qué haces en tu cueva? Ya yo no sé para dónde voy. ¿Qué haces en tu cueva, pastor? Yo no tengo solución para mis problemas. ¿Qué haces en tu cueva, pastor? Yo me quiero morir. Pastor, yo quiero dejarlo todo ya. ¿Qué haces en tu cueva, pastor? Yo quiero dejar la iglesia. ¿Qué haces en tu cueva, pastor? Voy a entregar los cargos. No puedo con la crítica. ¿Qué haces aquí? ¿Y qué haces en medio de tu cueva? ¿Qué haces ahí? Porque en medio de la cueva no puedes ver a Dios obrando. Cuando estás en la cueva, no puedes ver la mano de Jehová obrando a tu favor. Cuando estás en la cueva, no puedes ver a Dios quebrantando las peñas, ni abriendo camino, ni abriendo paso en medio del desierto. Cuando estás en la cueva, no puedes escuchar la voz del Eterno, porque estás metido en lo profundo de una cueva, en la soledad, en la oscuridad, en el frío de una cueva. Pero Jehová te está llamando a que salgas de ahí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, iglesia? ¿Qué haces en tu cueva? Pastor, yo llevo mucho tiempo aquí, ya es hora de salir. Pastor, ¿pero quién me va a ayudar? El Espíritu Santo te va a sacar de ahí. Pastor, ¿pero cómo lo voy a hacer? Él te va a dar las instrucciones. Pastor, ¿pero por qué? Porque Dios no te llamó a meterte en una cueva. Dios te llamó a predicar su palabra. Dios te llamó a trabajar para Él. Dios te llamó a servirle. Dios te llamó a adorarle. Dios te llamó a vivir una vida de victoria, no a meterte en una cueva. Dios no te llamó para la cueva, te llamó para las alturas. para que te remontes arriba como el águila y no estés allá escondido en la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Es que yo he sentido un vivo celo. Volvió con la misma excusa. Por ti, Jehová, Dios de los ejércitos. Por ti he dejado tu pacto, tus hijos han derribado tus altares. Han matado a espada a tus profetas. Solo yo quedo y me están buscando también. ¿Sabes qué, Elías? Me haces el favor y te vas y te vuelves por donde viniste. Pero me tomas el camino de Damasco ahora. Te coges otro atajito. Y en el otro atajo me vas a hacer tres cositas. Número uno, me vas a buscar a Jehú, hijo de... Vas a buscarme a Sael y lo vas a ungir por rey de Siria. Y te vas a buscar a Jehú, hijo de Zafato, y la Belmeón, lo vas a ungir también a Jehú, hijo de Ninsi, por rey de Israel. Ah, y por si acaso, te buscas en el camino a Eliseo, el hijo de Zafat, de Abelmeola, y me lo unges por profeta en tu lugar. ¿Sabes qué le costó a Elías su actitud? El ministerio. Le costó el llamado. No era su tiempo, pero él salió huyendo y Dios no lo mandó a huir. ¿Qué quiero decirte? Ten cuidado con la cueva que te estás metiendo, porque te puede costar el ministerio. Te puede costar lo que Dios está haciendo. Puedes detener el proceso de Dios. Puedes detener el plan de Dios en tu vida. A Elías le costó. Te buscas a Eliseo y lo unges por profeta en tu lugar. Ya tú no serás más profeta. Ahora lo será Eliseo. Porque Dios necesita de hombres y mujeres que sean valientes. Dios necesitaba de un hombre que se pudiera enfrentar a Jezabel. Un hombre que fuera capaz de enfrentarse a Acab. Un hombre que pudiera declarar el así dice el Señor y no tuviera el miedo de decirle así te dice Jehová. Porque ¿sabes algo? El verdadero profeta no vive en casa de nadie. El verdadero profeta no anda visitando casas. El verdadero profeta no anda tomándose el café en casa de nadie. El verdadero profeta y la verdadera profeta vive de rodillas. Es separado para Dios y en la presencia del Eterno. Pero hoy en día tenemos una de profetas que cogen las casas de todos los hermanos, visitan a todo el mundo, se enteran de todo y después vienen a profetizar. Adiós, pero si tú te enteraste de todo, si comiste en casa de fulano, desayunaste en casa de sutano, merendaste en casa de prensejo, cenaste en casa de sutanejo y te cogiste la merienda a la medianoche en casa de fulana. Y así me vienes a traer palabras. Si ya tú cogiste y te enteraste de lo habido y por haber. Porque entonces después se paran espirituales. Así dice Jehová, si no dice nada, eso fue lo que tú averiguaste, chismoso. Así cualquiera. Pero el verdadero profeta vive en el secreto de Jehová y sabe pagar el precio. A Elías le costó. Meterse en la cueva significa que perdió. Mucha gente pierde hoy en día porque se mete en una cueva. Muchos se meten en la cueva de ya Dios se olvidó de mí, ya yo no tengo ministerio. ¿Sabes qué? Que el llamado y los dones son irrevocables. Métete con Jehová, métete en el secreto de Dios para que veas cómo Jehová hace contigo nuevamente. Aunque tú digas que no, Jehová dice que sí. Aunque tú no quieras, Jehová hará contigo lo que Él quiera. Dile como dijo el salmista, que tu propósito se cumpla en mi vida. El error del profeta fue esconderse en la cueva. Pero aún Jehová le dijo, el que escapare de una espada, la otro lo cogerá, y si no, la otro lo matará. Pero yo he hecho que 7,000 rodillas no se doblen ante Baal, y cuyas bocas no lo han besado. ¿Habrá todavía en este pueblo gente que no ha besado ni se ha doblado ante Baal todavía? ¿Habrá rodillas que todavía no se habrán doblado ni bocas que lo hayan besado? ¿Habrá gente todavía que esté dispuesta a pagar el precio? ¿Quedaban 7,000 suficiente para Dios hacer lo que tenía que hacer? No se trata de cantidad, se trata de gente que esté dispuesta. Y si uno está dispuesto a conquistar, con uno hace Jehová lo que tenga que hacer. Por uno Jehová mueve lo que tenga que mover. Yo he visto a Dios mover hombres, mujeres, sacarlo de su casa, hacerlo treparse en un avión. Por uno. Por uno que está pagando el precio. Pero yo creo que aquí hay más de uno. Aquí hay más de uno que está metido en la brecha. Aquí hay más de uno que está pagando el precio. Aquí hay más de uno que quiere el fuego de Jehová. Aquí hay más de uno que está saliendo y sacando que salió de la cueva. Aquí hay más de uno que está dispuesto a que no tome nadie mi lugar. No, yo no voy a ungir a nadie en mi lugar. Mi lugar es mi lugar y nadie lo va a tomar. Ese es mío porque yo pagué precio por eso. Nadie puede tomar el lugar del pastor porque eres el que pagó el precio de ser pastor en este lugar. Nadie puede tomar el lugar del músico porque el músico es el que está pagando el precio por estar en el instrumento. Nadie puede coger el lugar del diácono porque el diácono es el que está pagando el precio por estar en ese servicio. Yo que no te pase como le pasó a Elías, que perdió su lugar por sencillamente creer las mentiras de Jezabel. Jezabel le dijo que lo iba a matar. Quizás a ti el diablo te habrá dicho lo mismo. Te voy a destruir. ¿Sabes qué? Que él es padre de mentiras. Y el que está destruido es él. Porque en breve Jehová lo va a aplastar bajo la planta de tus pies, iglesia. A ti te dieron autoridad. 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 Levántate en el nombre de Jesús y toma tu lugar. Levántate y ejerce tu sacerdocio. Toma tu lugar y enfrenta los poderes de las tinieblas. Es tiempo de salir de la cueva. Sal de la cueva. Dale la mano al vecino y dile, salte de la cueva. No le voy a añadir más, lo voy a dejar aquí. Sí, señores, hasta aquí.